La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Pues solo de pensarlo me produce frío, pero en el océano Ártico, para todos aquellos que quieren surcar los congelados glaciares, existe una manera de hacerlo sin pasar por las imprevisibles e inestables placas de hielo.
En efecto, hablamos del crucero Rompehielos, que no es un barco de vacaciones precisamente, sino que es un crucero de propulsión nuclear que es capaz de cortar una gruesa capa de hielo preparando el camino que se va a cruzar. Pero eso sí, no es apto para todos los bolsillos. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical. El dicho popular, mejor solo que mal acompañado. Seguramente un proverbio nada original, ya que en la Biblia encontramos otra expresión. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacer cuando nos encontramos con personas con cierto nivel de maldad? Incluso cotillas, un tanto chismosas, violentas, falsas. ¿Qué hacemos? Pues lo mejor sería apartarnos.
Y hablando de apartarnos, podemos acercarnos a la palabra santo, que significa precisamente eso, apartados, separados con un propósito. Y precisamente hablando de apartarnos, nos vamos con un concepto importante que en nuestra sociedad se ha desenfocado. Hablamos del concepto santo, que significa estar separado, apartado con un propósito y también apartado de un mundo corrompido.
Hoy nos vamos a ir al capítulo 5 de la carta de Pablo a los romanos, donde conoceremos con la ayuda de Virgilio Bagnoni cosas muy interesantes sobre el proceso en el que Dios transforma la vida de aquellos que Él aparta para sí.
Así es, acompáñenos. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 19. Recuerden que pueden escuchar este programa en lafuentedelavida.com y pueden volver a revisar las notas y los bosquejos de nuestro programa. Nosotros después volvemos.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, desde el versículo 8 hasta el 19. Continuamos hoy considerando los beneficios de la justificación por la fe, en este capítulo 5 de la Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Leeremos ahora el versículo 8, que dice: Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la Biblia de Jerusalén traduce este versículo de esta manera: Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Dios reveló su amor por medio de la muerte de Jesucristo. La culpa del pecado ha sido quitada por medio de la muerte de Cristo, y Dios ahora puede extender sus brazos y salvarnos por medio de su gracia. En nuestro programa anterior consideramos 6 de los 8 beneficios de la justificación, que eran: primero, la paz; segundo, el acceso; tercero, la esperanza; cuarto, el triunfo en medio de las dificultades; quinto, el amor de Dios; sexto, el Espíritu Santo. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos, que nos presenta el séptimo beneficio de la justificación, que es la liberación de la ira. Dice entonces el versículo 9: Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta es la ira de la cual hablaron los profetas. El profeta Sofonías nos dijo que viene un gran día de ira en el capítulo 1 del libro de su profecía, versículo 15. Dice así: Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Cuál sería aquel día de ira? Es lo que Jesús llamó la gran tribulación. Y el apóstol Pablo nos dijo que el creyente estará y permanecerá a salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Dios nos salvó en el pasado de la pena del pecado, constantemente nos salva en el presente del poder del pecado, y nos salvará en el futuro de la presencia del pecado. Eso quiere decir que todos los creyentes partirán de esta tierra en el momento del arrebatamiento de la iglesia, o sea, cuando Cristo llame a su iglesia, y entonces no pasarán por la gran tribulación. Eso quiere decir que todos los creyentes partirán de esta tierra en el momento del arrebatamiento de la iglesia, o sea, cuando Cristo llame a su iglesia, y que no pasarán por la gran tribulación. Ahora, no es porque lo merezca que el creyente escapará de ese día de la ira, sino solo y exclusivamente porque hemos sido salvados por la gracia de Dios. Pasemos ahora al versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El pensamiento aquí es que si mientras éramos enemigos Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir por nosotros, ahora que hemos sido traídos a un lugar de aceptación y hemos sido unidos a Cristo, entonces Él está mucho más propenso, mucho más dispuesto a guardarnos seguros en este nuevo estado. Cristo vive ahora para guardar a los suyos. esta es una tarea mucho más agradable que la de morir por los impíos, que son sus enemigos. Jesucristo murió aquí para salvarnos y vive allá en el cielo para mantenernos seguros en la salvación y la vida eterna. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos. Dice en su capítulo 7, en aquella carta, en el versículo 25: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si Dios me salvó a mí siendo ya pecador, impío y enemigo de él, ahora que soy su amigo, me mantendrá salvo. Y el versículo 11 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos nos expone el octavo y último beneficio de la justificación: el gozo, la alegría. Dice el versículo 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es una de las declaraciones más maravillosas en la Escritura. Quiere decir que donde quiera que estemos o cualquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y alegrarnos en Dios. Podemos regocijarnos de quién es Él, que vive, y en la salvación que Él ha provisto, estando dispuesto a salvarnos a nosotros, pecadores, y a llevarnos a su presencia en un día futuro. Ha preparado un plan para salvarnos debido a su amor por nosotros. ¿Acaso esta realidad no llena de alegría nuestro corazón? El apóstol Pablo, al reflexionar sobre estos 8 beneficios y al considerar el octavo, espontáneamente se regocija en Dios. Al llegar ahora al versículo 12, iniciamos la sección que habla sobre la santificación del creyente visto ya como un santo. La primera sección trató acerca del tema de la salvación del pecador. La segunda sección tratará el tema de la santificación. Dios, en su salvación, nos declara justos a los pecadores. Pero Dios quiere hacer más que declarar justa a una persona. La justificación no convierte a una persona en justa. Significa que ante la corte santa de Dios, ante el tribunal celestial, un pecador perdido ha sido ya declarado justo, pero su corazón no ha sido cambiado. Sería un error pensar que Dios tiene la intención de dejar a un pecador en su estado. Dios quiere hacer de nosotros la clase de personas que tendríamos que ser. Así que Dios tiene un plan de salvación que no solo declara justo al pecador, sino que también va a convertir al pecador en una persona justa. Es decir, que Dios provee un camino para que un pecador pueda crecer espiritualmente y ser progresivamente santificado, o sea, apartado, separado para Dios. El resto de este capítulo ha recibido la denominación de santificación potencial, porque se trata de un tema difícil de entender y difícil de aceptar. Los teólogos clasifican este tema como la doctrina de la supremacía federal de Adán y Cristo. Para nuestro propósito de entender esta sección, esto significa que un solo hombre actúa en nombre de todos los demás. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán, según los versículos 12 al 14, fue la cabeza natural de la raza humana, cuyo solitario acto de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Todos somos hechos pecadores debido a este acto de Adán. Significa que estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa o hubiéramos cometido un pecado, éramos pecadores en Adán. El pecado de Adán nos fue imputado. Leamos ahora este versículo 12 que encabeza el párrafo sobre la dirección o supremacía de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tenemos que entender que el pecado del que estamos hablando es el pecado de Adán, aquel primer pecado de Adán, no el segundo o sucesivos pecados. Es decir, su primer pecado de desobediencia en el jardín del Edén, que trajo muerte sobre toda su descendencia. Ahora, esto nos lleva a considerar un punto importante. Usted y yo somos pecadores de 4 diferentes maneras. Primera, somos pecadores por cometer actos pecaminosos. Segunda, también somos pecadores por naturaleza. El pecado no nos convierte en pecadores, sino que pecamos porque tenemos esa naturaleza. Tercera, nos encontramos en un estado de pecado. Dios ha declarado a la totalidad de la familia humana bajo pecado. Y cuarta, Finalmente, usted y yo somos pecadores también por imputación. Es decir, Adán actuó por la raza humana porque era la cabeza de la misma. Es en base a la supremacía federal de Adán que ahora Dios puede salvar a aquellos que creen en Cristo por medio de la supremacía federal de Cristo. Eso es lo que los teólogos han denominado la supremacía federal. Adán y Cristo son los representantes de la raza humana. Adán es la cabeza natural de la raza humana, y su acto de desobediencia hundió a todos sus descendientes en el pecado. Todos somos pecadores por el pecado de Adán. El pecado de Adán nos fue imputado. Lo que Adán hizo, lo hicimos nosotros. Dios también pudo habernos puesto a todos nosotros en el huerto del Edén, después que Adán había pecado, pero todavía habríamos tenido naturalezas pecaminosas. ¿Y cree usted, estimado oyente, que usted, por ejemplo, pudiera haberse portado mejor en el huerto de Edén teniendo una naturaleza pecaminosa que lo que Adán se portó sin tenerla? Creemos que no. El pecado de Adán nos fue imputado de la misma manera en que la justicia de Cristo nos fue imputada por su muerte en la cruz. Cristo es la cabeza de una nueva raza, una nueva creación, la cual es la Iglesia y su cuerpo. El único fundamento de la Iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación. Esto es lo que dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora, al estudiar esta sección, fíjese usted en la expresión «mucho más», pues tiene un significado muy importante. Pablo nos dijo que tenemos mucho más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Esta expresión, mucho más, apareció primero en el versículo 9 de este capítulo 5, donde leemos: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego, en el versículo 10, también vemos esa expresión y dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El primer pecado de Adán fue un acto representativo. Adán actuó en nombre de toda la familia humana. Todos pecaron en Adán. La evidencia de todo esto es obvia, como Pablo declaró en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, diciendo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, la muerte vino por Adán. Si uno busca una prueba de que el primer pecado de Adán fue un acto representativo de la raza, consideremos por qué un bebé muere aunque no ha cometido un pecado. Bien, es que él pertenece a la raza de Adán. En Adán todos mueren. Dios no creó al hombre para morir. Dios tiene algo mejor en reserva para el ser humano. Y luego aquí en el versículo 13 dice: antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pues antes de la ley, es decir, desde Adán hasta Moisés, había pecado en el mundo, pero en aquel tiempo el pecado no era considerado una transgresión, sino una rebelión contra Dios. Durante este periodo el pecado no fue imputado al pecador. Y esto quizás explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín por el asesinato de su hermano Abel. No podemos imaginar una acción más ruin y criminal, pero en aquel tiempo Dios aún no había dicho «no matarás», como aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 13. En realidad, Dios puso una marca sobre Caín para protegerle. Un poco después encontramos que uno de los hijos de Caín, Lamec, explicó por qué había matado a un hombre en Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, donde leemos: y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido y un joven por haberme golpeado. Si siete veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Aquella generación fue destruida en el diluvio porque estaba saturada de pecado. Los de esa generación eran incorregibles e incurables. Dios vio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio. Dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Su modo de pensar estaba contaminado y estaban entregados completamente a la maldad, pero no eran transgresores de la ley, como por ejemplo los 10 mandamientos, debido a que no había ley. Fueron juzgados porque eran pecadores. Es que todos los seres humanos pertenecen a una raza perdida. Puede que a usted y a mí nos resulte difícil aceptar esa realidad, pero hemos nacido como parte de esa raza. No somos el producto de una evolución hacia adelante o en línea ascendente con evidencias de progreso, sino que pertenecemos a una raza caída y necesitamos ser redimidos. Y leemos ahora en el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este versículo, Pablo personificó la muerte como personificó el pecado en los 2 versículos anteriores para darle mayor énfasis. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte fue el resultado del pecado. Durante el periodo transcurrido desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán, ni fue su pecar una transgresión de un mandato, como lo fue el pecado de Adán. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos, porque ellos murieron como murió Adán. La muerte, como es usada en este versículo, es evidentemente en un sentido total, o sea, que afecta a todos los aspectos de la vida. La muerte es usada con un significado triple en las Escrituras. Primero, tenemos la muerte física. Significa una separación del espíritu del cuerpo. Llegó al hombre a causa del pecado de Adán. El segundo significado es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Heredamos esta naturaleza muerta de Adán. Estamos separados de Dios y, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, estamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Y en tercer lugar, tenemos la muerte eterna, o sea, la separación eterna de Dios. Y a menos que el hombre sea redimido, esta sigue inevitablemente. Ahora, aquí se declaró definitivamente a Adán como una figura de Cristo. Los versículos 15 al 17 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos se consideran como una de las secciones más difíciles de entender en toda la Escritura. Leamos el versículo 15, que comienza a considerar la dirección o supremacía de Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El énfasis y contraste aquí es entre aquel uno y los muchos que están en Adán, y aquel uno y los muchos que están en Cristo. Las palabras mucho más revelan que recibimos muchísimo más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Como dijo el autor de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13, hablando de los creyentes anteriores a la llegada de Cristo. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El pensamiento aquí en el versículo 15 es que un solo hombre implicó en el pecado a una raza entera. Y en contraste a esto, un solo hombre trajo la justificación. Ahora el versículo 16 dice, el pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues a causa de aquel solo pecado vino la condenación, pero a causa de muchos pecados vino el don de Dios que hace justos a los hombres. Para simplificar, diremos que el significado de esta sección es el siguiente. Un solo acto de transgresión hundió en el pecado a toda la raza humana, pero por otra parte, un acto de obediencia, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, hizo posible que los seres humanos pudieran salvarse. Ahora leamos el versículo 17 de este capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo declaró previamente en el versículo 14 que la muerte reinaba como un rey. La muerte llegó al trono por un solo hombre que cometió una sola ofensa, es decir, el pecado original que implicó a la raza humana. Aquí, Pablo presentó a otro reino que es superior al reino de la muerte. Es el reino de la vida. Ha sido ofrecido a todos los súbditos del reino de la muerte por medio de la abundancia de la gracia. Los hombres solo tienen que recibirlo. El rey del reino de la vida es Jesucristo. El don viene por medio de él. Algunas personas abandonan su país o reino como refugiadas o asiladas políticas. Y en muchos casos nos cuentan sobre sus sufrimientos, esclavitud y muerte. Abandonan su propio país o reino para poder llegar a otro reino o país que les ofrezca libertad y vida. En muchos casos han tenido que correr grandes riesgos al tratar de escapar. Así también hay muchas personas que están en el reino de la muerte y necesitan escapar. Pero Dios les ofrece un nuevo reino a quienes están en el reino de la muerte. Ahora no tienen que huir, porque Él provee el pasaporte y la visa que les dará la entrada al reino de la vida eterna. Pasemos ahora al versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Tenemos aquí declarado el principio fundamental de la imputación del pecado y de la imputación de la justicia. Esta es la doctrina de la supremacía federal de la raza en Adán y en Cristo. Dios sabía lo que la raza humana haría en Adán. Y por tanto, Él proveyó aún en aquel entonces una nueva cabeza, a fin de que pudiera declarar justos a los pecadores perdidos, los cuales no tienen ninguna justicia propia. Cristo fue, como dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También Génesis capítulo 3, versículo 15, estableció sin lugar a dudas que Dios le prometió a Adán y a Eva la venida de Jesucristo. Y ahora el versículo 19 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos dice: así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. En este versículo, Pablo resumió su argumento sobre la supremacía federal. El acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que hizo posible que Dios declare justo al pecador que cree en él. Cristo es nuestra justicia. Adán representa nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia librándole de condenación. Por todo ello, estimado oyente, terminamos hoy con la invitación del mismo Señor Jesucristo, que dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91 422 0524, ese es el número fijo, pero también tenemos un número móvil 601 20 32 65, ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.